Cultura Maestra, episodio 19. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte, patrimonio y conocimiento. Mi nombre es Domenico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy de nuestro podcast vamos a conocer un discreto rincón de la provincia de Toledo que sorprende a todo el que lo visita. Un lugar testigo de la herencia visigoda en la península ibérica, en un estado de conservación sorprendente. Pero antes de comenzar, recuerda que si eres suscriptor de la plataforma culturamaestra.com, podrás acceder a nuestro contenido exclusivo. En él nos acercamos a la aventura de Hernán Cortés, la batalla de las Navas de Tolosa, la audioguía Descubre Toledo en un día, o la herejía de los cátaros, entre otros. Recuerda, culturamaestra.com. A comienzos del siglo V de nuestra era, y tras un periodo de lenta decadencia, la ciudad de Roma es saqueada por los ejércitos del caudillo militar visigodo Alarico. Fue un momento de inflexión, que supuso el final del conocido Imperio Romano, y que provocaría la expansión del pueblo visigodo. El origen de este pueblo visigodo se remonta a los primeros pueblos godos. Fueron un conjunto de tribus germánicas originarias de Escandinavia que emigraron hacia el sur durante los siglos I y II después de Cristo. Estos pueblos godos, inicialmente se asentaron en las costas del mar Báltico. Presionados por otros pueblos germánicos como los érulos, se desplazaron progresivamente hacia el mar Negro. Para el siglo III ya estaban establecidos en las estepas entre los ríos de Niester y Don, en contacto con el Imperio Romano. En ese contexto surgieron los visigodos como un conjunto de clanes godos que adquirieron identidad propia. De hecho, el término visigodo proviene de las palabras latinas visi, cuyo significado es sabios, y godos, distinguiéndose de otros pueblos como los ostrogodos. A finales del siglo IV, y presionados por la invasión de los hunos, los visigodos obtuvieron permiso del emperador Valente para establecerse como federados dentro del Imperio Romano, concretamente en la provincia de Dacia. De esta manera, los visigodos conformaron un pueblo con identidad propia. Estos surgieron de las tribus godas bálticas que emigraron al sur entre los siglos II y IV, asentándose en el Imperio Romano a finales de este último, interactuando cada vez más con la cultura grecorromana. Posteriormente, entre los siglos IV y V, los visigodos actuaron como fuerza de choque en Occidente. Unas veces apoyando y otras combatiendo a Roma, saqueando la ciudad en el año 410 al mando de Alarico I el Grande, y posteriormente derrotando a los hunos de Atila en los campos cataláunicos en el año 451. Hacia el año 418 pactaron con el imperio su asentamiento en la región francesa de Aquitania. Un territorio que ocuparían hasta el año 507, fecha en la que serían expulsados tras la derrota de Alarico II ante los francos en la batalla de Bouillé, acabando de esta manera con el reino visigodo de Tolosa. De esta forma comenzaron su expansión por Hispania, sometiendo a pueblos locales y bárbaros, y estableciendo un nuevo estado. Convertidos al catolicismo con Recaredo en el año 589 en el Tercer Concilio de Toledo, fijaron su capital en esta ciudad, creando un reino referente político y cultural de la España medieval. Durante dos siglos, el reino visigodo se erigió como el principal foco cultural y artístico de la Europa occidental. Su legado hispanogodo impregnó diversos ámbitos como el arte, la arquitectura, la liturgia, la teología o la teoría política. Aportaciones como el arco de herradura, la unción real o el filioque, se gestaron en la Hispania visigoda, integrándose en la cultura medieval. Como referente del legado artístico y monumental del pueblo visigodo en la península ibérica destaca la iglesia de Santa María de Melque, ubicada en un entorno natural de la provincia de Toledo y muy cerca de la localidad de San Martín de Montalbán. Se trata de uno de los conjuntos arquitectónicos visigodos mejor conservados de la península ibérica. El imponente conjunto monacal de Santa María de Melque, preservado de forma parcial en la actualidad, se remonta a su momento fundacional, concretamente hacia el siglo VII, estando vinculado a algún personaje importante enterrado en una de las naves laterales de la iglesia. En este sentido, la etimología del topónimo Melke nos arroja luz sobre la posible identidad de su mecenas. En el siglo XII era conocido como Santa María de Balatalmec, nombre derivado del árabe Balat Abdelmelik, cuyo significado es palacio del servidor del rey. Por otro lado, tanto la fábrica como la decoración en estuco que tuvo en su día, evidencian una singular empresa con artesanos formados en la tradición bizantina. Es patente, por lo tanto, que el promotor de Melke fue un miembro de la familia real visigoda o de la más encumbrada nobleza palatina. De la misma época de su fundación, data la cerca exterior que delimita 29 hectáreas de terreno. En ella encontramos al menos 5 grandes presas que aún marcan el relieve del entorno monumental y el complejo edificio monástico, con patio principal al que se abría el templo de Santa María. Pese al esplendor alcanzado por la iglesia hispana visigoda y mozárabe, los restos arquitectónicos llegados hasta hoy son escasos. Mayoritariamente se conservan elementos aislados o, a lo sumo, modestas estructuras integradas en construcciones posteriores. Si accedes al interior del recinto en la más que recomendable visita al lugar, podrás apreciar desde el exterior del mismo su magnífica iglesia de planta basilical. Su estilo arquitectónico es característico del arte visigodo, con influencias bizantinas. Presenta una planta cruciforme, ábside de herradura, arcos de herradura sobre columnas, bóvedas vaídas y decoración escultórica en capiteles e impostas, además de un pórtico a sus pies. Si accedes a su interior, podrás apreciar su construcción de sólidos muros de mampostería y ladrillo, cubiertos por bóvedas de cañón y reforzadas con arcos fajones, destacando especialmente sus magníficos capiteles corintios de tradición romana, pero con decoración geométrica propia del arte visigodo. Es destacable también en el brazo meridional del crucero, un arcosolio funerario cuyo propósito fue el de albergar la sepultura del patrono del templo. Dada la magnificencia arquitectónica y ornamental de esta fábrica fechada en el siglo VII, se deduce que debió tratarse, como hemos indicado anteriormente, de un insigne personaje cortesano del reino visigodo toledano. Además de la presencia de su estilo originario visigodo, como su arco de herradura que sostiene la bóveda del ábside, el conjunto presenta aportaciones de estilo mozárabe en la que destacan los arcos centrales de herradura, arcos en las ventanas y las extrañas pilastras semicirculares del interior sin estar completamente adosadas. Junto a esto, el rebaje circular de las esquinas de sus 4 fachadas, además de la hendidura vertical a ambos lados, con un aspecto de pseudocolumnas, destacan como elementos innovadores, siendo una solución sin precedentes en este estilo. Dentro del conjunto encontramos elementos característicos del arte romano, como son los enormes bloques de granito y una molduración en codos típica de este arte. Tras la conquista musulmana del año 711, Santa María de Melke se convirtió en mezquita. Pero no terminó inmediatamente con su núcleo monástico, ya que contamos con testimonios de la pervivencia de una comunidad mozárabe, que posteriormente desapareció. De esta manera, sus edificios fueron aprovechados como núcleo urbano, y su iglesia se fortificó con la construcción de una torre sobre la cúpula de la iglesia, la cual se sigue conservando. Tras la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI en 1085, el templo recuperó su función litúrgica sin perder la militar. Algo que atestiguan las tumbas antropomorfas orientales y los vestigios de barbacanas conservados en el recinto. Sería además en este periodo de tiempo, cuando pasó a manos de la Orden de San Juan, la cual le añadió elementos románicos como el claustro, y transformándola en priorato hospitalario. En 1148, aparece mencionada como Santa María de Balat al-Melk en la bula del Papa Eugenio III, la cual fija los límites de la archidiócesis toledana tras la Reconquista. También se cita en las relaciones topográficas de Felipe II de 1575, y en las descripciones del cardenal Lorenzana de 1784 ya con el nombre actual de Melke, estando descrita como ermita rural a la que se peregrinaba anualmente desde la localidad de la Puebla de Montalbán. El diminuto núcleo perduró hasta bien entrado el siglo XIX, reaprovechándose las construcciones monásticas para labranza. La desamortización de Mendizábal acabó con el culto, destinándose todos los edificios a cuadras y pajares. Uno de los elementos más fascinantes de la ermita de Santa María de Melke es la leyenda de la Mesa de Salomón. El historiador toledano Ignacio Carmona defiende en sus planteamientos que siendo los visigodos poseedores de la mesa, la habrían trasladado a la Basílica de Santa Leocadia de la ciudad. Posteriormente, en el contexto de la invasión musulmana, los mozárabes la habrían llevado a Melque para protegerla, quedando ahí custodiada. Otro de los enigmas históricos que rodean a la ermita de Santa María de Melque, junto al próximo castillo de Montalbán, es la posible existencia de un pasadizo subterráneo que comunicaba ambos recintos en la época medieval. Esta hipótesis parte del hecho de que en la Edad Media ambos complejos pertenecieron a la Orden de San Juan, estando relativamente cercanos, a unos 9 kilómetros de distancia. Algunos investigadores sostienen que los caballeros hospitalarios habrían construido un túnel como vía de escape secreta ante posibles ataques, lo cual permitiría trasladar rápidamente a personas y bienes valiosos entre la fortaleza y el priorato monástico. Si bien no existen evidencias arqueológicas firmes, se han hallado ciertos indicios que refuerzan esta teoría, como un par de pozos y galerías subterráneas en los alrededores. Además, en documentos antiguos hay referencias a un camino cubierto entre Montalbán y Melque. Sin duda alguna se trata de una hipótesis fascinante que ya ha cautivado la imaginación popular y que ha sido utilizada como elemento argumental en novelas históricas ambientadas en la zona. Por ahora, el posible pasadizo permanece en el terreno de la leyenda, a la espera de que futuras excavaciones arqueológicas saquen a la luz sus secretos enterrados y resuelvan este enigma histórico. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Maestra, en el que nos hemos acercado a un rincón muy especial de la geografía peninsular y de casi obligada visita para los amantes de la España visigoda. Como último apunte, reseñar que el acceso al recinto de Santa María de Melque puede realizarse todos los días exceptuando los lunes. Antes de finalizar, recordarte que puedes unirte a nuestra lista de correo, desde donde periódicamente recibirás información sobre las últimas noticias relacionadas con la historia, arte, cultura y patrimonio. Te esperamos en culturamaestra.com/unirse.